Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lunes de Pascua, en el que miles de trabajadores han vuelto hoy a su puesto tras 15 días de un cerrojazo casi total a nuestra economía. Hibernación, que le llamó el gobierno. Este lunes es festivo en 8 comunidades autónomas y entre hoy y mañana, tras ese regreso al tajo en la construcción y la industria, se estima que más de 4 millones de trabajadores van a poder desarrollar su actividad habitual. A lo largo del día vas a escuchar al gobierno, a sus ministros, a sus portavoces, también a sus altavoces oficiales, que todo ha transcurrido con normalidad, que todas esas mascarillas, esos guantes que el ministro ya anunció el viernes que iban a distribuir, han llegado a todos los puntos donde debían estar. Pues no, no han llegado. ¿Ha sido un caos? Tampoco. Pero como solemos hacer, es importante escuchar a los que se enfrentan a diario con la realidad. Es el caso de David, es de Córdoba y es uno de los miles de trabajadores que ha vuelto hoy al trabajo. En su caso, en la construcción. En la obra en la que está trabajando se han juntado hoy unos 100 profesionales llegados desde todos los puntos de España.
Hemos vuelto hoy a la obra. Yo estoy descontento con esto que estamos haciendo. Nos hemos juntado aquí alrededor de 100 personas. De Jaén han venido 9 albañiles en una furgoneta, que tampoco lo entiendo. Ni te para saber si estamos bien, si estamos mal. Y aquí nos hemos vuelto a juntar otra vez todos y ya está. Esto se debería haber planteado de otra manera. Yo no soy virólogo, ni yo soy especialista en medicina ni nada, pero el sentido común...
Sentido común, pedía este trabajador de la construcción de Córdoba, algo que escasea tanto en estos días. Han vuelto al tajo sin controles de temperatura y juntando a gente que nadie tiene certeza si tiene el coronavirus, llegados de todos los puntos de España, aunque no tengan síntomas. ¿Se ha precipitado el gobierno con esta medida? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo hoy. Muchos expertos dicen que sí. Y habrá que ver dentro de unos días cuando se analiza con suficiente perspectiva la curva de la enfermedad. De momento, hoy la evolución de los contagiados es buena, aunque hay que ver los datos con mucha cautela. Siempre lo decimos todos los lunes, por aquello del efecto del fin de semana y más aún después de muchos días festivos, días de Semana Santa. Hay que decir que durante los festivos no todas las comunidades registran los datos por igual, y la cautela. Los contagiados hoy crecen un 2%, que es la cifra más baja desde que empezó la crisis. Otro buen dato, rozamos los 65.000 recuperados y la cifra inasumible sigue siendo la de muertos. 517 en 24 horas, que sí que es cierto, son 102 menos que el día anterior, pero que nos llevan a recordar un total de 17.489 personas que hemos despedido casi en silencio desde que empezó esta crisis. Completamos el resto de la portada de este lunes de Pascua con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En medio de esta situación, las peticiones de ayuda a la Iglesia Católica en España a través de Cáritas se han triplicado, pero también se han multiplicado la entrega de tiempo, dedicación y donativos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha explicado en Herrera en COPE toda la labor de asistencia material, espiritual y de acompañamiento.
Cuantísimas cosas se han hecho. Me da la impresión de como que la Iglesia no aparece mucho. No importa tampoco eso, porque a nosotros lo que nos importa es hacer el bien y amar a la gente. Y aquí tenemos aquel principio evangélico que dice que la mano izquierda no vea lo que hace la derecha.
Destacaba también el cardenal arzobispo de Barcelona el apoyo a las familias de los fallecidos que están llevando a cabo diócesis y parroquias. Por coronavirus, precisamente, acabamos de conocer el fallecimiento de Juan Cotino, el que fuera director general de la policía, vicepresidente y consejero de la Comunidad Valenciana, entre otros cargos. Tenía 70 años y por causas naturales, y a los 85, también hemos conocido hace escasamente una hora el fallecimiento del andarino Lavilla, figura clave de la transición española y presidente del Congreso en ese momento tan crucial de la historia de España. Además de presidir el hemiciclo y ponerse en pie, el primero, ante la irrupción de los golpistas, el 23F, Lavilla también fue ministro de UCD, encargado de reformar el Código Penal en todo lo referente en derechos de reunión y de expresión. Mientras, el gobierno actual sigue sin llamar de momento al resto de grupos de la oposición, pese a la intención anunciada por Pedro Sánchez de iniciar una ronda de diálogo para emular esos pactos de la Moncloa, que ahora se llaman pactos por la reconstrucción. oposición. La oposición habla de cortinas de humo por parte del presidente, mientras están esperando una llamada que no reciben desde hace 10 días.
Vamos con ese cambio fundamental de las últimas horas. Y hemos pasado de lo que dijo Fernando Simón, el portavoz de emergencias, el 26 de febrero.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante.
A lo que ha dicho en los últimos días el ministro de Sanidad.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos.
Como ahora sí se recomienda su uso, lo primero que tienes que saber es cómo utilizarla lo mejor posible.
Hay que ajustarlas. Normalmente las mascarillas tienen en la zona de la nariz como una especie de alambre, una zona que tiene que ajustarse bien en la nariz y tiene que cubrir nariz y boca. No se pueden quitar para hablar, no se pueden poner en la papada como hemos visto algunas imágenes.
Bueno, lo ha explicado con mucho detalle y muy bien en Mediodía Cope Ana Belén Jiménez, que es médico especialista en medicina de prevención del Hospital Severo Ochoa.
No se debe colocar, Antonio, la mascarilla en la frente ni debajo de la barbilla cuando se retira durante un momento por cualquier motivo. Y es una imagen que estamos viendo en la prensa prácticamente todos los días, ¿no? Por parte de rostros conocidos. Para ponértela o recolocarla, siempre, siempre hay que lavarse antes las manos. Se recomienda en general no reutilizarlas, aunque hay algunos modelos que sí se pueden volver a usar tras ser lavadas con agua, jabón o geles con alcohol. Y para quitársela, pues lo mismo, manos lavadas y te la quitas sin tocar la parte frontal de la mascarilla, la que ha podido estar en contacto pues con el coronavirus, ¿no? Es mejor tirarlas a una papelera con doble bolsa y de apertura con pedal para no tocarla en ese momento final de desecharla.
Hay que destacar una cuestión, Marta. Estas mascarillas que se están repartiendo son una barrera de protección para aquellos que no pueden mantener la distancia por motivos laborales, pero no tienen filtros de partículas. Hablamos en concreto de los 10 millones de unidades que se están encargando de repartir la policía, sobre todo en estaciones de transporte público, aunque no en todas, ni mucho menos, y esto lo destacamos. Agentes que al mismo tiempo vigilan que no haya aglomeraciones. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Con qué se están encontrando estos agentes en estas primeras horas del nuevo escenario del estado de alarma?
Pues hay que decir que de madrugada han terminado de conformarse muchos dispositivos para el reparto del material. En total están participando unos 4.500 efectivos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, un punto importantísimo, Madrid, unos 1.000 policías nacionales o 150 policías municipales en la capital, Protección Civil, Cruz Roja, aunque inicialmente el reparto iba a ser solo de 6 de la mañana a 9, desde esta hora, a las 2. La policía vuelve a los puntos de reparto para continuar ese trabajo, lo mismo que esta tarde a las 6, nos asegura un mando de policía aquí en Madrid. Hay críticas en los despachos policiales por las órdenes imprevistas y la improvisación. El discurso oficial, como tú decías antes, es normalidad. El otro frente hoy es intensificar los controles para evitar las aglomeraciones en estaciones de tren o autobuses, metro, y mantener la distancia interpersonal. Ahí es clave la seguridad privada supervisada por la policía. Escuchamos a la comisaria Pilar Ayué.
Desde el comienzo de esta crisis sanitaria están desarrollando una excepcional labor y especialmente en un día como hoy su participación ha sido esencial, su participación ha sido vital.
Se refiere a los vigilantes de seguridad. Juan Martínez, vigilante, le escuchamos.
La labor se está desarrollando con cierta normalidad, dado que la afluencia no es mucho. Pero ya es hora de que se acordaran de los servicios de seguridad privada, dado que en muchos casos estamos con una falta total de elementos de protección individual.
También los vigilantes. Hoy la ocupación del transporte público ha sido contenida, nos dicen. Llueve en puntos como Madrid y muchos han tirado de coche particular. Se espera con atención y hasta cierta inquietud a lo que ocurra mañana, fin de festivo en muchas comunidades, en todas.
Todo esto en cuanto a la seguridad. ¿Qué se han encontrado los que hoy se han dirigido a su puesto de trabajo después de 15 días de ese cerrojazo, de esa hibernación que decía el gobierno? Bueno, los fósforos, los seguidores de Herrera en COPE, le han contado a Carlos Herrera con lo que se han encontrado cuando han tenido que volver. Las empresas pequeñas apenas pueden tener protección.
La empresa Ford se la ha hecho imposible, nos ha dicho que es imposible, que no tiene. La construcción es muy complicado llevar esto, ¿eh?
Pobre del jefe, pues nos trae los guantes, nos trae mascarillas, nos trae todo. ¿Cómo hace? ¿A quién le ayuda a estas empresas pequeñas?
Y a esto suma la incertidumbre que les provocan las propias normas.
Sí, ayer mismo hubo otra vez matices a través del Boletín Oficial del Estado. Hay trabajadores de la construcción que se enteraron a última hora de la prohibición de volver a trabajar, como tenían previsto, porque no podrán llevarse a cabo todavía las obras que se hagan en edificios con personas ajenas a la construcción. Es decir, una reforma, por ejemplo, en un piso, la remodelación de un baño, pues eso todavía no se puede hacer. Se trata de evitar los contactos entre los trabajadores y los habitantes de un bloque para evitar contagios. O sea que, bueno, son obras de tipo mayor, ¿no, Antonio?, las que de momento se están permitiendo.
Si te toca volver y tienes dudas, que es normal, imagina cómo ha sido la experiencia de quienes han estado en estas dos semanas sin parar de trabajar, recorriendo la calle. Algunos de ellos nadie les ha dado ningún tipo de protección para recorrer los barrios de casa en casa, llamando a puertas y timbres y tocando cartas y envíos. Con los carteros ha hablado hoy Susana Moneo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la plantilla a la mitad y un mayor volumen de repartos, todo ha llegado a tiempo. Han corrido un riesgo, pero siguen haciendo su trabajo.
Los primeros X fueron 9 mascarillas el día 16 de marzo para una plantilla de 23 personas.
Es Antonio, tiene 50 años, trabaja en Galapagar y ha visto cómo se han infectado compañeros de Las Rozas, Majadahonda o Villalba. Sin protección en las primeras semanas, timbres, telefonillos y contacto directo con la gente.
Tocamos todos los telefonillos, todas las puertas de los portales, todos los botones de los ascensores, todos los buzones, o sea, todo lo que nosotros trabajamos es un posible contagio.
Vive con su mujer y su hijo. Esta es su rutina para protegerles.
Desmudarme en la cocina y dejar allí la ropa de trabajo para pasar a la lavadora y derecho al baño.
Desde CESIF pide que se les haga test rápidos. Muchos, además, al terminar la jornada laboral, van a realizar entregas de manera voluntaria a hospitales y sanitarios.
Estamos recordando y homenajeando también a esos colectivos que siguen al pie del cañón y no nos queríamos olvidar, ni mucho menos, de los carteros. Bueno, con la polémica, Marta, de las mascarillas, te estamos preguntando hoy a ti, que escuchas Mediodía Cope, ¿tú tienes mascarillas en casa? ¿Las estás usando habitualmente para salir? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice Fermín, nosotros tenemos mascarillas caseras toda la familia y siempre las llevamos para comprar y ahora pues para ir a trabajar. Sara, hemos hecho unas de algodón, no serán las mejores, pero algo protegen y vamos tirando. Y Luis, en nuestro trabajo hay hidrogeles de algunas medidas, pero las mascarillas las tenemos que llevar de casa. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo sí que tengo mascarilla, gracias a Dios, porque mi primo tiene una textilería y se dedica a hacer mascarillas.
Trabajo en una empresa de limpieza y el día 17 de marzo me dieron 6 pares de guantes de estos de látex de usar y tirar. No me han dado ninguna mascarilla, las que llevo me las he tenido que agenciar yo como he podido. Si no se puede trabajar en condiciones, no se debería de trabajar.
¿Y cuál es tu caso? ¿Tú tienes mascarillas en casa? ¿Las estás usando habitualmente para salir? Pues lo queremos saber en el 637-23-0000.
Vamos ya a desglosar las cifras del día. Es imposible hablar de buenos datos con 517 fallecidos más en las últimas 24 horas, según el recuento oficial. Si acaso podemos hablar de buena tendencia y de freno en la escalada, porque el número de contagios es el más bajo desde el 19 de marzo. Menos de 3.500 nuevos casos en las últimas horas. Hablamos de un crecimiento de un 2%. Todo eso sí, sin perder de vista, insistimos, que venimos de un largo puente y que todavía hoy es festivo en 8 comunidades autónomas. Esto puede afectar al recuento oficial.
Sí, es lo que decimos en cada inicio de semana, Antonio, ese efecto fin de semana y que ahora se junta además con estas fechas de Semana Santa. Los datos totales son 17.489 muertos, casi 170.000 contagios y cerca de 65.000 altas en los hospitales, donde parece que la presión sigue bajando y esto es importante. Y es donde mejor se puede ver la evolución de la enfermedad. El referente en esto es el gran hospital de campaña montado en IFEMA en Madrid. Es el buque insignia de todas estas estructuras que están ayudando y mucho a rebajar esa presión de los servicios hospitalarios. Allí llegó a este, al IFEMA, en Madrid, Isabel, como una voluntaria más hace un par de semanas, y allí ha podido observar cómo están cambiando las cosas. Han dado más de 2.300 altas en los últimos días. Se lo ha contado todo a Carmen Lavallén.
Isabel Tornero aún sigue completando su formación como médico, pero en esta emergencia sanitaria y como voluntaria en IFEMA se ha encontrado, según explica COPE, con la esencia de su profesión.
Era un hospital que cuando yo acudí casi no podíamos pedir analíticas ni nada y era como medicina de batalla. Digo, la exploración con el paciente es la medicina más genuina. A pie de cama con el paciente, tú... Yo creo que eso es precioso. A mí me gusta mucho el aprender a desarrollar los sentidos.
A los 26 años admite que la primera semana en el hospital de campaña lo pasó mal, pero ahora ya se adentra en la tercera y en su trabajo diario hay un claro motivo para la esperanza.
Que en el IFEMA es verdad que es más reconfortante el trabajo porque das más altas. Son, como te he dicho, pacientes más estables y en general más leves.
En IFEMA se han vivido más de 2.000 de estas altas y es que allí 2 de cada 3 ingresados se han curado.
Seguimos siendo el país del mundo con más porcentaje de sanitarios infectados. Muchos de ellos continúan esperando además esos test rápidos para saber si tienen o no la enfermedad. Esto es muy importante para todo este personal de rostro anónimo al que sus pacientes nunca podrán agradecer suficiente en persona lo que han hecho, porque en muchos casos ya no van a poder ver sus caras. Hoy en COPE hemos conocido a Enriqueta Cuchullu, es médico del SAMU en Valencia, madre de 2 hijos, también sanitarios, y desde hace 6 días, viuda del doctor Vicente Sánchez García Fernández, que ha fallecido a los 62 años, víctima también del coronavirus.
Que mi marido era una persona maravillosa y todo el mundo lo quería. Y como muestra está el homenaje que le hicieron en el momento que le estaba subiendo al cielo. Estaban sus compañeros con las ambulancias fuera en el hospital, tocando las sirenas y aplaudiendo y leyéndole un manuscrito. Y yo lo que no quiero es que se olvide, quiero que se tenga presente que cada persona que fallece por este maldito virus es una historia. Detrás de eso hay una tragedia, hay unos sueños por cumplir, hay una familia que no puede ver a su ser querido.
Esa es la realidad, unos sueños por cumplir.
Muy duro,
y
sí.
Fallecidos que están al margen de esas estadísticas, de esos datos. Tienen nombre, tienen apellidos y tienen familia y mujeres, hijos, como la que hemos escuchado ahora mismo. ¿Por dónde va la actualidad del deporte hoy, José Luis Corrochano?
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, se está celebrando ahora una habitual comisión delegada de la Liga. Uno de los temas, yo creo que el más importante del que se está hablando en este momento, es por qué no se está permitiendo que equipos como la Real Sociedad, que quería volver mañana con medidas de distanciamiento para entrenarse entre sus futbolistas, ¿por qué no se está permitiendo eso y se permite que otras personas de otras actividades que no parecen esenciales sí tengan la oportunidad de congregarse o reunirse? Es una de las discusiones de esta comisión delegada de la Liga, al hilo también de lo que ha ocurrido esta mañana con el Fuenlabrada, que había citado a sus futbolistas para un control de peso. La presidenta del Consejo Superior de Deportes envió una carta rápidamente al presidente del Fuenlabrada para decirle que eso estaba fuera del ordenamiento que había ahora mismo después de las medidas que se están tomando en este estado de alarma. Así que es un poco la discusión que hay en el día sobre estos dos asuntos, sobre la necesidad de los equipos de fútbol de volver a hacer ciertas actividades y que el Consejo, el Gobierno lo está permitiendo. De eso está hablando la Liga ahora mismo.
Gracias, Corro. Te interesa saber lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia. Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes en este lunes de Pascua, en el que miles de trabajadores han vuelto a su puesto de trabajo después de 15 días de cerrojazo total. Se acumulan las preguntas. ¿Todos los que han vuelto han contado con las medidas de protección necesarias? ¿Se han guardado las recomendaciones de los expertos sanitarios? En algunos casos sí, y en otros directamente no. Lo ha contado en Herrera en COPE, por ejemplo, David, que es un obrero de la construcción de Córdoba.
Yo tengo gallinas y yo cuando compro gallinas, yo nunca mezclo las gallinas que compro con las gallinas que tengo de antes en el gallinero. Las tengo un tiempo apartadas y si no me dan problemas las junto. Pues aquí hoy nos ha juntado todas las gallinas sin saber si alguna gallina veníamos malos.
Lo del símil de las gallinas se entiende perfectamente. Una obra con más de 100 trabajadores donde hoy se han juntado profesionales llegados desde muchos puntos de España. Grupos de más de 6 empleados que han llegado juntos en el mismo vehículo. Y fundamental, a ninguno se le ha hecho el test rápido para saber si están contagiados o no. ¿El caso de David es aislado? Ni mucho menos. Esta es la realidad, fruto de la improvisación, con lo que se ha tomado una medida que habrá que ver el resultado. Hoy ya sabes que nos están recomendando llevar mascarilla, pero en las farmacias sigue habiendo escasez y el gobierno no ha llegado a todos los puntos, como por otro lado puede ser entendible, aunque nos sigan hablando de absoluta normalidad. Hoy, por cierto, es un día en el que toca insistir en un mensaje. La vuelta al trabajo de actividades ligadas a la construcción o a la industria no supone que se ponga fin a las condiciones fundamentales del estado de alarma. Tampoco que estemos ante una desescalada de las condiciones. Hemos vuelto a la situación de hace justo 15 días, así que ya sabes, las normas de confinamiento general siguen en pie y si no eres de los que tienes permiso para ir a trabajar, te toca seguir en casa. En cuanto a los datos del coronavirus en España, lo venimos contando, siendo inasumibles, son mejores que el día anterior. Ahora falta por saber si forman parte de lo que los técnicos llaman efecto lunes del COVID-19, condicionado porque los fines de semana, ya sabes, no se actualizan por igual los datos oficiales y porque hoy es festivo en 8 comunidades autónomas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muere el exministro y expresidente del Congreso, Landelino Lavilla.
Es una figura clave, lo fue, de la transición en España y presidente del Congreso durante el golpe de Estado del 23F. También, como ministro de UCD en el gobierno de Adolfo Suárez, fue el encargado de reformar el Código Penal en todo lo referente a derechos de reunión o de expresión. El Congreso, de momento, no va a poder rendirle honores como a otros expresidentes de la Cámara por la situación sanitaria.
También ha fallecido Juan Cotino. Es director general de la policía.
Sí, entre otros muchos cargos, porque también fue vicepresidente y consejero de la Generalitat Valenciana. Tenía 70 años y había sido hospitalizado por coronavirus.
Detenido un hombre en Valladolid por arrojar supuestamente a su mujer por la ventana.
Sí, seguimos a la espera de más detalles de la investigación y la identidad de ambos, de 45 y 56 años respectivamente. Ha ocurrido de madrugada en el barrio de Pajarillos, de la capital vallisoletana. Los vecinos hablan de frecuentes discusiones y peleas entre ambos.
Entre 4 y 4 millones y medio de trabajadores son los que hoy están volviendo al trabajo. No hay una cifra exacta, son los empleados de aquellas empresas y negocios que llevaban sin trabajar desde el 30 de marzo, sobre todo en la construcción y en la industria. también lo van a hacer muchos autónomos, aunque lo cierto es que muchas empresas o no tienen suministros o no tienen demanda de clientes, con lo cual tampoco van a poder funcionar. ¿En qué o cómo se está traduciendo este regreso? Pues en que muchos lo están haciendo a medio gas. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sobre todo las empresas más modestas, ¿no?
Sí, la foto del día es de relativa normalidad en la gran industria que se ha puesto en marcha. Hay que recordar, por ejemplo, que la del automóvil todavía no lo ha hecho. Más dificultades, lo apuntas, se está viendo en las pymes, que suman gran parte del tejido, en las del metal, de la madera, en la construcción, en muchas obras, porque no han podido acceder a los equipos de protección individual, porque les va a costar un poco más adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad. En la contrata de Joel, sin embargo, todo va bien de momento. Cuenta COPE que después de 2 semanas de parón necesitaban volver.
Nosotros solo deseábamos ponernos a trabajar cuanto antes, aunque fuera con estas medidas de seguridad que no son las habituales, ¿no?
Sí, deja claro que el retorno al trabajo es a medio gas, que será progresivo en la construcción, pero también en la industria, que tiene que ajustar ahora su producción a una demanda que no es la misma, según me admite desde el sector del azulejo, de la cerámica, Vicente Nondedeu.
La caída ha sido brutal, ha sido una caída precipitada, rápida. Datos de la semana pasada, caída de un 80% de la entrada de pedidos en España.
Los pedidos llegan con cuentagotas, la vuelta a la normalidad, afirma, será muy lenta. Por cierto, Antonio, una aclaración, la construcción no ha vuelto del todo al tajo, porque ayer a última hora el gobierno suspendió aquellas obras en edificios habitados. Esto afecta de lleno a las reformas dentro de una casa o a la rehabilitación de una fachada. Y luego, entre las que hoy han podido volver a trabajar, están las empleadas del hogar. Pero fuentes sindicales afirman a COPE que no son pocas las que se han encontrado con un portazo con el mensaje de que no vuelvan.
Bueno, vuelve la actividad económica muy poquito a poco, Joaquín, pero todavía hay muchas actividades que están absolutamente paralizadas y así van a seguir.
Va a seguir cerrada la hostelería, bares, restaurantes, salvo los que puedan vender a domicilio, las actividades de ocio, cines, teatros, discotecas, museos, bibliotecas, parques de atracciones. En cuanto al comercio, lo único que puede seguir abierto es el de alimentación, también farmacias, centros médicos, ópticas, lavanderías, kioscos de prensa o gasolineras. Con todo, aquí en las estaciones de servicio hay que tener en cuenta, Marta, que el gobierno aprobó este fin de semana una orden que establece servicios mínimos que permite que casi la mitad dejen de estar operativas temporalmente por la caída de la demanda. Hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, todos aquellos espacios, en definitiva, donde se pueda favorecer la concentración de personas, van a permanecer cerrados, salvo los que se dedican, lógicamente, a la alimentación, a la farmacia y el tema del combustible. Y sobre todo es importante seguir destacando que aquellas personas, aquellos trabajadores que tengan síntomas, por leves que sean, como tos o algo de fiebre, y los que hayan estado en contacto estrecho con familiares o personas contagiadas por coronavirus, pues deben pedir la baja por teléfono, es decir, no pueden volver al trabajo, y tampoco los que tengan otras dolencias cardíacas o respiratorias, ¿no? Esas personas con patologías previas que siempre hemos destacado, Antonio.
En esto insiste Sanidad, que además ha prometido repartir estos días hasta 10 millones de mascarillas, con lo cual cada uno de los empleados que en teoría debe volver a trabajar toca a 2 o 3 como mucho. Y hay que decir que no son reutilizables en la gran parte de los modelos. Además, el reparto no se está llevando a cabo por igual en todos los lugares. Por ejemplo, en Madrid se está haciendo solo en un 20% de las estaciones de metro. Y en lugares como Canarias, donde hoy no es festivo, las mascarillas no se van a repartir hasta mañana martes, pese a que ya han llegado.
Tenemos escasez de mascarillas, está siendo muy complicado conseguirlas. Esperamos que el gobierno ponga a disposición de los centros de producción EPI en cantidad suficiente para hacer frente a esa necesidad.
Gonzalo Medina, del sector industrial de las Islas, que ha explicado la situación en COPE Canarias, donde además nos han contado que en sectores como el taxi, esto ocurre en Canarias y en otros muchos puntos, son las cooperativas las que están buscando sus propias mascarillas.
Y más problemas, Antonio, la calidad de esas mascarillas. Escucha la crítica que se está extendiendo en Cantabria.
Ojo, chicos, que la mascarilla es esto, ¿eh? Como un papel doble o algo así.
Una servilleta mala de papel doblada.
Les han llegado las mascarillas, están homologadas, pero que no son recomendadas para la exposición a agentes peligrosos, según los especialistas. Solo hace falta mirar las imágenes que están corriendo como la pólvora, Antonio, en las redes sociales. Son, la verdad, es que bastante llamativas. En el caso de Cantabria, son 1.200.000 mascarillas. Las encargó el gobierno autonómico por 150.000 euros antes de esperar a que llegaran, porque, claro, van a llegar muy poco a poco esas mascarillas que han prometido desde el gobierno.
Sobre este asunto de las mascarillas, te estamos preguntando a ti hoy en Mediodía Cope si tú eres de los que tienes mascarillas en casa, si son suficientes las que tienes, si las estás usando habitualmente para salir a la calle. ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice David, en nuestra empresa nos han dicho que están tratando de conseguir mascarillas. Lo que sí que tenemos son viseras de protección. Teresa, yo he cosido mascarillas para toda la familia y siempre se la ponen para salir. Y Lidia dice, nosotras tenemos distancia de seguridad en la oficina y varios puntos para lavarnos las manos, pero nada de mascarillas. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Para ir a comprar sí utilizamos tanto guantes como mascarillas.
Pues nada, yo trabajo en una empresa de multiservicio y claro, mascarillas imposible. Ahora mismo las reutilizamos, le echamos un poquito de líquido de este desinfectante, pero ya cuando se pone esto negro pues habrá que tirarla. No sé yo si terminaremos la semana.
No tenemos ninguna y mi hija que trabaja compró una el sábado en una farmacia, 11 euros. Eso la verdad es que es la realidad con la que nos encontramos.
Realidad frente a normalidad, que no se cansa de repetir el gobierno. En cuanto a las cifras, la tendencia hay que decir que sí que es buena, que mejora, pero sin poder hablar en ningún caso de buenas noticias. Nos lo impide, en primer lugar, el 500.000 de nuevas víctimas mortales. En concreto, han sido en las últimas 24 horas 517, que aunque son 102 menos que el día anterior, siguen siendo inasumibles, porque en total te estamos hablando, aunque sean cifras oficiales, son inasumibles, 17.489 personas que nos han dejado desde el inicio de esta crisis en medio de tanto dolor de los suyos y también de tanto silencio. El Ministerio de Sanidad acaba de afirmar que ahora sí hemos alcanzado ese deseado pico. Maribel Sánchez.
Tendencia a la baja en el número de fallecidos, 517 desde ayer, y en el de contagiados, 3.500 en las últimas 24 horas. Y eso que seguimos confinados. Pero es que la portavoz del Centro de Emergencias Sanitarias ha reconocido que durante este mes de estado de alarma había muchas personas que seguían contagiándose y son las que ahora están ingresadas.
Estamos viendo ahora son las consecuencias de las dos primeras semanas de confinamiento.
Un motivo más para no bajar la guardia, porque además ya vivimos el pasado lunes esta bajada en el ritmo del coronavirus, que hoy suma un total de 17.500 fallecidos y 170.000 contagiados, y después volvió a repuntar el martes. Por eso el general Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha vuelto a pedir a los españoles que no demos un paso atrás. No estamos en la desescalada y las fuerzas de seguridad seguirán controlando que cumplimos el confinamiento, que además hoy se ha desarrollado, dicen, con normalidad en la entrada a los centros de trabajo en las comunidades donde no era festivo.
Sigue hablando hasta ahora el ministro Illa. Ha dicho que, al ser preguntado por el recuento de víctimas, que podría haber un cambio de sistema cuando todo esto acabe y podamos sacar conclusiones. Es evidente que las cifras oficiales están lejos, muy lejos de las reales. Por lo demás, en las historias de especial dificultad en estos tiempos del coronavirus, hoy queremos fijarnos en los enfermos con Alzheimer o con algún tipo de demencia.
Mira, vamos a prestar atención al detalle que explicaba hoy en Herrera en Cope el consejero madrileño de Interior.
El virus a una persona de 80 años con Alzheimer, en cuanto penetra en su organismo, son horas lo que tarda en producir la muerte. No da tiempo ni a trasladarla. Ha habido muchos mayores que han ingresado en urgencias y en una hora han fallecido.
Así lo destacaba Enrique López, ponía el foco en los más vulnerables de entre los vulnerables. Si a todos nos cuesta toda esta situación del confinamiento, ha cambiado nuestra rutina, imagina esas personas que tienen ese riesgo añadido, como puede ser el Alzheimer o una demencia. Hay en España más de 1 millón de personas como Carlos, tiene 94 años y sufre demencia senil. ¿Cómo lo están llevando? Patricia Rossetti.
Acostumbrado a salir todos los días con sus hijos en coche o en su silla de ruedas, Carlos Pérez Pla no entiende lo que pasa, no entiende que le hayan roto su rutina. A veces se desespera, quiere salir. A sus 94 años hay que añadir que sufre demencia senil. Su hija Mamen, que vive con él, nos cuenta que el confinamiento ha robado la paz a su padre. Está muy vulnerable y llora mucho. A ella le produce mucha tristeza y ansiedad. Nos ha contado distintos momentos. Unas veces, tras ver tantos hospitales por televisión, Carlos cree que está en un quirófano y ha tenido que ir uno de sus hijos pasándose por médico para tranquilizarle. Otras veces cree que vive una guerra civil.
Mi padre tiene miedo, mucho miedo que no sabe explicar. Está angustiado y temeroso. Hay días que piensa que estamos en una guerra civil, ya que él la vivió, y llora porque tiene que salir a buscar a sus hermanos porque cree que les van a matar.
Carlos, que está viudo y tiene 9 hijos, no entiende por qué no va ninguno a verle, ni tampoco sus nietos, que son 22. Esto le asusta.
La respuesta a esta crisis nos sigue dejando además grandes infraestructuras levantadas a toda prisa. La última es la del hospital de campaña, levantado junto al hospital La Fe de Valencia para reforzar la respuesta y la capacidad de este centro. Ya ha sido completamente desinfectado y está listo para atender a más de 500 pacientes. Y además está hecho de aluminio, que ya sabes, te lo estamos contando, es un material en el que el virus sobrevive solo durante un par de horas.
El ejército también ha formado parte de esa inmensa obra. En total, las Fuerzas Armadas han llevado a cabo casi 11.000 intervenciones en 1.200 localidades de toda España desde el 15 de marzo. Hoy nos hemos querido fijar en todos esos albergues que se están montando para acoger a los que normalmente viven en la calle. Alojamientos que se han puesto en marcha en edificios como pabellones deportivos. Manuel Ángel Gómez.
La brigada Guadarrama 12 ha montado literas para personas sin hogar en un centro deportivo de Madrid, nos cuenta el teniente Jaime Moretón.
Se nos encomendó la misión de ayudar y cooperar con la sociedad civil en el montaje de 150 literas y un comedor.
20 militares se ocuparon del montaje. En la brigada Guadarrama tienen capacidad para más.
En los almacenes tenemos material de nivel para dotar de ese apoyo logístico, valga la redundancia, en todo lo que se necesite. En este caso tenemos más capacidad de literas.
También esta unidad del Ejército de Tierra ha instalado tiendas en el hospital de IFEMA y en el Ramón y Cajal.
Los hospitales se quedan pequeños y sí que es verdad que tener unas tiendas de campaña que sirvan para derivar a los pacientes hacia un sitio o hacia otro les es de gran ayuda.
Se dedican entre operación y operación a preparar material para cuando reciban instrucciones para una nueva misión.
Y hoy el Papa Francisco ha tenido un especial recuerdo para los países más afectados por el coronavirus, entre ellos el nuestro.
Quiero recordar con cercanía y afecto a todos los países fuertemente golpeados por el coronavirus, algunos con gran número de contagiados y muertos. De modo especial, Italia, Estados Unidos, España, Francia. La lista es larga. Rezo por todos ellos.
Prego per tutti loro.
Ha sido durante el Regina Caeli que se reza a mediodía durante este tiempo de Pascua de Resurrección en lugar del Ángelus. Sigues en Mediodía Cope. Es tiempo para escuchar lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00.